Bueno, como les comentaba, ingresó al Parlamento el proyecto para despenalizar el autocultivo de cannabis. Tiene las firmas del Frente, de legisladores del Frente Amplio, junto a algunos del Partido Independiente y también del Partido Colorado. Tiene el visto bueno del Poder Ejecutivo, según lo que comentaba el diputado Sebastián Sabini, por lo que, si hay voluntad política parlamentaria, se podría llegar a aprobar este proyecto, que entre sus modificaciones de último momento incluyó la de asociación para aquellos que no pueden, por razones de espacio, físicas, no pueden plantar en su casa, ¿no? Pedirle a otras personas que sí tienen un patio, un balcón o un indoor, un lugar para cultivar internamente adecuado, que les planten sus plantas, ¿no? Y para meternos en este asunto, porque realmente no existe mucha cultura respecto, por lo menos oficial, transparente sobre el asunto, porque es ilegal hoy día plantar en Uruguay, es que estamos en contacto con el director de la revista de la cultura canábica THC, Sebastián Basalo, directo desde Buenos Aires. Sebastián.
Hola, ¿cómo estás?
¿Todo tranquilo? Un gustazo. Bien, están en el cierre, me imagino, ¿no?
Estamos en pleno cierre de la revista, así que sale la semana que viene a la calle, en la edición de julio, un poco atrasada por todas las novedades y actividades políticas que también se están dando, al igual que se están dando allá en Uruguay, se están dando también acá en Argentina, al interior del Congreso de la Nación, para reformar de una vez por todas lo que es una política de drogas, no solo argentina, sino latinoamericana, que tiene sus orígenes en la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, que surgió en plenos años 70, que ustedes tuvieron la suerte de haberle puesto un montón de escudos a esas leyes que nosotros, entre otros países, nosotros me refiero a Argentina, hemos absorbido gustosamente y que hoy nos generan un desastre de tal magnitud que abarca desde la expansión del narcotráfico hasta la expansión del consumo de drogas, hasta los 400.000 usuarios de drogas que en estos 22 años vieron violentados nada más ni nada menos que sus derechos humanos, que es por lo que están pidiendo.
Sebastián, en Argentina actualmente está prohibido el consumo y la plantación, el cultivo, ¿cómo es así?
La legislación estaba prohibido el consumo en la primera ley que surgió en los años 70. Ocurrió que, ni bien vuelta la democracia, la Corte Suprema de Justicia dijo que no se puede, que es inconstitucional penalizar el consumo porque entra dentro de la esfera de las acciones privadas de los hombres que protege la Constitución Nacional. Pero como el prohibicionismo es un animal de cuello duro, de cuero duro, evidentemente supo saltar este escollo, y entrada lo que fue en Argentina, la década menemista, en 1989, se sancionó una ley que, como no podía prohibir más el consumo, pasó a prohibir algo inédito hasta entonces, que era la tenencia de drogas. Tener drogas está prohibido en Argentina, siendo algo, por un lado, inconstitucional, porque uno no está afectando a nadie por el hecho de tener una sustancia encima. Uno afecta a alguien cuando la regala, la da, la vende, etcétera, pero no cuando tiene. Tener algo no puede ser, desde lo formal del derecho, considerado un delito penal, porque no hay un daño a otra persona, y por eso precisamente se está poniendo en cuestionamiento la ley argentina, por esta cuestión tan absurda de penalizar la tenencia.
Tú decís tenencia sin tener como propósito, por ejemplo, comercializarla.
Sin ningún fin. En Argentina la base criminalizadora es la tenencia. Gracias a eso la policía puede, cuando, por ejemplo, ocurrió la semana pasada, frente a un pibe que había ido a comprar a un dealer un 25 gramos de marihuana para solventar su consumo mensual, en vez de ir a perseguir al dealer, lo fueron a perseguir al pibe, porque evidentemente es mucho más fácil hacer eso que ponerse a buscar al que está vendiendo. Al pibe lo terminaron fusilando por la espalda la policía. Tuvo ese hecho que en Argentina nos tiene bastante acostumbrados a la cuestión del gatillo fácil. Pero que no hubiera sucedido si no estuviera penalizada la tenencia de drogas, como estamos diciendo. Algo que no hace más que poner a las fuerzas policiales a generar todo un negocio en torno a la persecución y la criminalización de quienes tienen drogas, porque, insisto, esto les sirve a ellos para acumular cifras, porque a fin de mes no se explica por qué, si cayeron por tener o vender. La policía solamente pone cifras de infracción a la ley de drogas, y cuando las tiene que rellenar, como te digo, es mucho más fácil rellenarlas con tres perejiles que van caminando fumando un porro por la calle que yendo a desbaratar una banda criminal. Entonces, por eso es que acá en Argentina decimos que despenalizar la tenencia de drogas es ni más ni menos que combatir el narcotráfico. Primero, porque la actual ley de drogas drogas no hizo más que expandir el narcotráfico en Argentina y transformó a nuestro país en un país de tránsito, es un país productor de derivados de pasta base de la cocaína. Nuestra ley de drogas hizo eso, sino que además, es una cuestión lógica, si vos a la policía le restringís su accionar y le impedís que pueda detener a cualquiera por tener drogas y la circunscribís a los actos de comercio, van a tener que enfrentarse a una disyuntiva, o a fin de mes van a presentar las planillas vacías porque ya no las van a poder rellenar con usuarios de drogas, o van a tener que ocuparse de perseguir un negocio que en Argentina casualmente monopolizan, porque si hay algo que caracteriza a nivel políticas de drogas en Latinoamérica, Argentina, por el resto de los países, es que en Argentina el control y el manejo monopólico del narcotráfico lo ejerce la policía. Ni más ni menos. Por eso no hay riesgo de cartelización en Argentina, ni de favelización, ni de muchísimas otras ideas que muchas veces algunos políticos gustan importar de otros países. Acá el problema es muy sencillo. Acá la policía es quien maneja y que tiene el control del narcotráfico. Entonces, penalizando la tenencia de drogas, como te digo, al menos lo haces enfrentar a esa disyuntiva en la cual o se quedan con las manos vacías y muestran que en realidad están cuidando un negocio y las planillas por infracción a la ley de drogas van a estar vacías, o la van a tener que rellenar con personas que cayeron por comercio. Eso es lo que se plantea cuando se plantea despenalizar la tenencia de drogas. Más allá de respetar, como te digo, los derechos humanos de un montón de personas inocentes que no tienen por qué estar pagando los platos rotos de un sistema que no hizo más que expandir los males que dice querer perseguir.
Sebastián, ¿estás siguiendo de cerca el proceso que está dando en Uruguay para despenalizar el autocultivo?
Sí, lo estamos siguiendo muy de cerca y la verdad, como siempre, celebramos un montón, que al igual que en un montón de aspectos, como lo fue el aborto en su momento, tomen la bandera en Latinoamérica de discusiones que a nuestro criterio, al menos en la revista THC, nos parecen más que importantes. Así que sí, lo estamos siguiendo. Seguimos el caso de Alicia Castilla, una compañera nuestra que estuvo detenida ya durante varios meses por cultivar 29 plantines de marihuana. Así que sí, estamos un poco al tanto.
Si bien nosotros estamos más cerca de despenalizar el autocultivo, ustedes están mucho más abiertos en cuanto a la difusión de la cultura canábica, ¿no? Existe la revista THC, hay grow shops o lugares donde te venden abiertamente productos para el cultivo. No sé si has, calculo que habrás venido más de una vez a Montevideo, te habrás dado cuenta que acá no hay casi cultura ni de semillas, o por lo menos abierta, ¿no? Explícita de semillas o de productos para el cultivo.
No, la verdad que no vi desarrollarse. Últimamente cuando fui empezaron a haber algunos locales, ya hay un grupo de gente incluso que se organizó, que fueron quienes estuvieron luchando un montón por liberar a Alicia Castilla.
A nivel de internet, ¿no? Todo.
Sí. Claro, sí. Bueno, hubo una marcha que se hizo en la puerta de la Corte Suprema. Yo recibí acá imágenes, noticias de una marcha que se hizo por el tema de Alicia Castilla que llegó a los medios. Pero evidentemente, a ver, tiene su pro y su contra. Ustedes tienen la suerte de tener una legislación dentro de todo de las menos represivas de Latinoamérica, y eso muchas veces hace achanchar un poco los ánimos de cambiar el status quo, pero evidentemente no pasó mucho tiempo hasta que le pusieron la ficha para ir hacia adelante, y se están intentando corregir un montón de cuestiones en el texto legal que valen la pena, entre ellas ni más ni menos que el mejor método y el más eficaz descubierto hasta la actualidad para poder combatir el narcotráfico, al menos de marihuana, que es permitir que alguien tenga planta de marihuana en su casa. No tiene lógica alguna, no encontré hasta ahora, en estos más de 6 años que llevo dedicados a este periodismo, ninguna razón por la que alguien pueda oponerse a que alguien cultive una planta de marihuana en su casa. Una o las que quiera cultivar. No hay una razón. Primero, porque no se excede en la intimidad. Segundo, porque la persona cuida su propia salud al saber qué es lo que está consumiendo. Tercero, porque la persona cuida su propio cuerpo al no tener que frecuentar un ambiente criminal para ir a conseguir lo que quiere consumir, y que se lo puede proveer, insisto, de forma privada, sin afectar a nadie en su domicilio. Y cuarto, y por sobre todas las razones, porque deja de alimentar su dinero al narcotráfico. Por eso es que sostenemos firmemente desde THC que quien se opone al autocultivo de marihuana directamente es un defensor del narcotráfico. No hay un punto intermedio.
Sebastián, con respecto a las semillas, por ejemplo, de legalizarse el autocultivo acá, ¿de dónde se suelen traer? ¿Dónde se sacan?
Las mejores semillas de genética suelen traerse de bancos de semillas que están en Europa, algunos, en Canadá, otros.
Uh-huh.
Por eso es que acá en Argentina estamos proponiendo, además de eso, además de despenalizar la cultura, obviamente regularizar el acceso a las semillas. Es imposible tener una planta si no tenés las semillas para poder cultivarlas.
¿Y estos países tienen permitido vender las semillas?
Están prohibidas internacionalmente, recordemos eso. La ONU no prohíbe el comercio de semillas de marihuana por una razón esencial: las semillas no tienen sustancia activa y lo que se prohíbe internacionalmente son las sustancias activas.
Pero Sebastián, los países que tienen las semillas, ¿su legislación les permite exportarlas?
Sí.
Sí. Sí, o sea que por ese lado no habría problema.
No habría de reformar las leyes, no habría un choque con la legislación internacional, para nada, tampoco despenalizando la tenencia y tampoco despenalizando el cultivo. Y acá me permito señalar una cuestión, más que nada como una advertencia, ¿no?, frente al debate que tienen por delante. Creo que el proyecto presentado por el Frente Amplio es un gran proyecto, en el sentido de que invita a discutir un montón de cuestiones, pero hay que tener un cuidado con la letra chica, por ejemplo, ni más ni menos con esta cuestión casi irracional y que demostró su fracaso rotundo a nivel mundial, de querer despenalizar por cantidades. Digo, como si alguien por tener, creo que lo que fija el proyecto
8 plantas,
que presentó, es de 25 gramos de marihuana para llevar encima, o 8 plantas de marihuana en tu casa. Eso no solo es ridículo y no solo expone a alguien a que se presuponga que alguien por tener 9 plantas ya es un criminal y va a tener que pagar con todo el peso de la justicia por el mero hecho de que tenga una planta de más de lo que alguien presupone. Vaya uno a saber desde qué lado lógico, porque nadie puede argumentar que 8 plantas le alcanza a alguien para solventar su consumo, porque depende de dónde se cultiven, cómo se cultiven. No tiene la misma suerte una persona que cultiva una planta en el fondo de su casa que quien tiene que valerse una macetita en un balcón. No va a sacar la misma producción para solventar su consumo. Entonces, desde el lado lógico no tiene sentido hablar de cantidades. Si se despenaliza la tenencia del autocultivo, no se tiene por qué hablar de cantidades. ¿Cuál es el problema de hablar de cantidades? Que alguien diga, no, y si alguien cultiva 100 plantas, bueno, si alguien cultiva 100 plantas, pónganse a investigar a esa persona, pero digo a investigar, no a invadirle su intimidad ni a iniciar acciones judiciales, sino a investigar policialmente a esa persona, que se centre en el accionar policial precisamente en quien tiene 100 y no en quien tiene una, porque sería lógico que esa persona tuviera o pudiera comercializarlo, o al menos más lógico que alguien que tuviera una planta, pero que si no hay ninguna, si no se detecta ninguna prueba de comercio, no tienen por qué ni golpearle la puerta a una persona, aún así tenga 150 plantas en su casa, ¿se entiende? Digo, porque esperemos que la persona cometa un delito o que haya una acción para cometer un delito. A ver, si ocurre en un pueblo un asesinato a una persona de 110 puñaladas, no va a ser más sospechoso de cometer el delito el tipo que tiene 100 cuchillos de tramontina que el que tiene un cuchillo de tramontina. El asesino va a ser el que estuvo en la escena del crimen y el que cometió el crimen. Para eso va a haber indicios y para eso va a haber una investigación policial. Pero no podemos encerrar a todos que tengan cuchillos encima en el pueblo, agarrar y poner como sospechosos a los que más cuchillos tienen, porque, a ver, por un lado no lograríamos nunca dar con el asesino, y segundo que es ridículo, y tercero que estaría pagando un montón de gente inocente por culpa de un Estado que no genera los mecanismos suficientes como para poder perseguir realmente, y que los tiene el Estado, más que nada el Estado moderno de hoy, los suficientes mecanismos en su aparato represivo para poder perseguir este tipo de delitos. Pero por sobre todas las cosas, yo te hablaba de cuestiones históricas. México hace 5 años despenalizó la tenencia de drogas, poniendo cantidades máximas. ¿Qué pasó? Esto hizo explotar geométricamente en México lo que ellos llaman narcomenudeo, que es la venta minorista. ¿Por qué? Porque si vos me asegurás que 25 gramos de marihuana para abajo no se discute que es para consumo personal, ¿con cuánto va a salir a vender el dealer? ¿Con 24? Claro. ¿O con 23? ¿O con 20? Ese tipo puede vender tranquilamente, que ese, total ya ese tipo puede andar con la sustancia encima todo el tiempo vendiéndola, que si no lo... si no lo agarrás teniendo un gramo más de 25, él ya zafa porque en teoría es para consumo personal.
Sebastián,
son los ejemplos los que muestran el fracaso de determinadas reformas que se quieren cargar, y por eso es importante ahondar en la letra chica de esta reforma.
Bien, se nota que tenés más debates encima que, no sé, que Grondona, ¿no? Porque sos un argumento atrás de otro. Pregunta, ¿qué tirada tiene THC en Argentina?
THC tiene una tirada de 35.000 ejemplares en Argentina, Uruguay y desde hace unos meses en Perú también.
¿Uruguay desde cuándo están en los kioscos?
En Uruguay llegamos desde hace ya 2 años casi, desde enero, desde diciembre del año 2009, cuando Nuestro compañero Víctor Hugo Morales salió posando en la tapa de la revista con un mate relleno de yerba, no precisamente mate.
Lo tengo ese ejemplar en este momento en mis manos, ¿eh? Aparece Víctor Hugo de fondo de la Rambla, un mate, bueno,
ese
clásico.
Fue el número anecdótico con el cual pudimos, después de muchísimo tiempo de esfuerzo, llegar a los kioscos de Uruguay, y esa fue un poco nuestra forma de agradecer.
Víctor Hugo no sabía que después le iban a hacer un Photoshop ahí, porque el mate tenía yerba, ¿no? La Ilex paraguayensis.
El mate tenía marihuana.
¿Ah, sí? Porque después salió, creo que salió diciendo como que él no sabía que lo que había en el mate era marihuana, no
sí,
sé.
Sí, se lavó las manos. Solo que nosotros le pusimos el mate y digo, Víctor Hugo, a ver, nosotros queremos hablar del escenario legal que hay en Uruguay, de que nunca se adhirieron a políticas de drogas prohibicionistas norteamericanas, si bien algunas cuestiones de las leyes son represivas y hay que cambiarlas. Digo, pero es un ejemplo Uruguay en un montón de cosas. Bueno, ¿cómo uno puede tranquilamente fumarse un porro en la Rambla sin molestar a nadie ni que a uno lo molesten, que es la base, ¿no?, de todo, respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás? Digo, ¿por qué no presentarlo de esa manera? Y él, señalando el mate, nos dice, ¿y a vos te parece? Y ahí salió un poco la foto de tapa, la cara de Víctor Hugo, que pareciera estarte invitando a tomar un mate en el fondo, y si no tuviera que someterse a la verdad de los hechos, fue más una reacción de ¿a vos te parece?
Pero rendía en el kiosco, la tapa vendía, seguro.
La tapa vendía, por supuesto. Víctor Hugo se recopó, se llevó una, le regalamos una plantita de marihuana, le encantó la planta de marihuana, se la llevó en la casa, la estuvo cultivando. No se animó a contar en los medios, en los cuales sí contó que se llevó la planta y que pasó a cultivar marihuana, Víctor Hugo. No se animó a decir si la terminó consumiendo. Esperemos que en algún tiempo nos pueda contar, a ver si es que tuvo alguna experiencia. No porque todo el mundo tenga que tenerla, ni porque sea bueno tenerla, ni todas esas cuestiones que se nos quiere achacar. A ver, de la revista nunca vas a encontrar en ninguna página que digamos, andá a fumar marihuana porque es bueno. La revista THC, nosotros decimos, a nosotros nos gusta fumar marihuana. Te contamos qué es lo que nos pasa cuando lo consumimos y qué es lo que sentimos como parte integrante de esta cultura canábica. Pero a su vez también te señalamos que puede haber riesgos, y los hay inherentes a su consumo, y que son precisamente las herramientas para que, tanto con la marihuana como con cualquier sustancia, vos puedas tomar una elección libre, ¿no? Nosotros decimos en la primera página de la revista, no existe libre elección sin libre acceso a la información. La única manera de que seamos sujetos libres es que estemos informados. Y un poco en ese camino, o con esa idea, es que laburamos THC todos los meses.